Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más el Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde eso lo aviso.
En 1989, el Beato Álvaro del Portillo, impulsado por Juan Pablo II, pone en marcha la Fundación CARF para la formación de sacerdotes y religiosos de todo el mundo. Cada año, más de 800 obispos de todo el mundo solicitan plazas para sus seminaristas en las facultades de Roma y Pamplona. Para poder becarlos, hay que dar rienda suelta a la creatividad.
Lo que queremos es recaudar fondos también para poder colaborar con esas becas y con algo muy específico. Es una mochila donde llevan los vasos sagrados y todos los ornamentos. Y se monta un gran rastrillo del que salen bastantes fondos. Ahora, nuestro objetivo principal no solamente es el económico, lo más importante es apoyar esas vocaciones que tenemos entre manos y que nos llegan anualmente.
Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono al director del Centro Académico Romano Fundación, el director general, don Luis Alberto Rosales Araque, que hace 4 años que tuvimos también por estos lares. Muy buenas tardes, Luis Alberto.
Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo y más de gente de Santander, que es una ciudad preciosa.
Luis Alberto, acaba, entiendo, de terminar ese rastrillo, ¿no?, que organizáis en Madrid, pero habéis hecho una campaña también ahora en Navidad de polvorones, ¿no? Porque se vendan polvorones, que podría ser también para otro año, ¿no? Pero una campaña de polvorones porque es llevar la Navidad, ¿no? Me ha llamado la atención y basta que teníamos la oportunidad de poder hablar contigo después de 4 años, que yo creo que ya tocaba, pues no sé si podrías contarnos un poco cómo ha surgido esta campaña, ¿no?
Sí, bueno, pues la verdad es que aquí es muy importante los creativos, ¿no? O sea, que toda la gente que está en el marketing digital y decir que hacemos algo, ¿no? Porque es un mes muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, para nosotros y para, yo creo, cualquier fundación, ¿no? Entonces, bueno, pues salió esta idea, ¿no? Como el polvorón es algo muy típico de España, ¿no? Y pues nada, poner caras de varios sacerdotes y concienciar a la gente. O sea, queremos que haya sacerdotes en el mundo, pues queremos que haya, porque la Santa Sede dio datos hace poco y ya ha disminuido con respecto al año pasado. Uh-huh. Queremos que estén bien formados. Hoy la formación es el principal activo que uno le puede dejar a sus hijos, ¿no? Más que el dinero es la formación, ¿no? Uh-huh. Pues los sacerdotes necesitan formación. Y la formación, sobre todo, las principales universidades del mundo están en el primer mundo, ¿no? Bueno, de todo, o sea, la gente viene a estudiar Derecho, Arquitectura, Medicina a Europa y a Estados Unidos, pues es por algo, ¿no? Pasa lo mismo con la teología, ¿no? Es, bueno, echarle un poco de imaginación, la verdad es que a mí no se me hubiera ocurrido nunca, pero bueno, ellos son muy intuitivos y bueno, ya dieron vueltas y vueltas y así salió la imagen del polvorón cambiando caras de sacerdotes.
Sí, sí, no, a ver, es curioso porque es como siempre, ahí va la marca o va el tipo de polvorón, ¿va? Si es de canela, sí. Si es de limón, ¿no? Entonces es curioso. Bueno, es verdad que el CARF, el Centro Académico Romano Fundación, no solamente ayuda o tiene estos momentos de hitos, digamos campañas, ¿no? Porque también lleváis adelante un boletín que acerca toda la actividad del CARF a muchísima gente, a veces gente que nunca pensaríamos que lo lee, ¿no?
Sí, sí. El mundo, nuestro mundo, va en paralelo dos modos de trabajar. Uno es el mundo digital, que es evidente que va creciendo y creciendo, y es obvio que estamos en él a un ritmo loco, ¿no? Pero bueno, todavía el papel tiene su misión, te da una visibilidad. También hay gente muy mayor, ¿no? España es uno de los países más longevos del mundo que no tiene acceso a las redes ya, o sea, que no lo pilla, ¿no? Entonces, el que vean historias de vocaciones, gente joven sonriendo, enamorada de su vocación. La Iglesia es católica, es un término griego, es universal, ¿no? Es ver que hay futuro, ¿no? Porque a veces en la vieja Europa pues vemos que hay pocas vocaciones y tenemos de todo, económicamente, médicamente, en fin, todos los avances que queremos, pero al apartar a Dios de nuestro mundo, pues claro, hay menos vocaciones. Y uno puede decir, oye, es que todos los sacerdotes que conozco son mayores o cada vez hay menos misas. Y bueno, pues no hay que olvidar que la Iglesia es católica, que no es Europa, no es España, no es Santa, es universal, ¿no? Y esto nos ayuda a verlo. Y al mismo tiempo, a darse cuenta que estos sacerdotes jóvenes, pues tienen que formarse. Y si queremos que se formen en Europa, pues esto cuesta dinero, o sea, no es gratis, ¿no?
Claro, el número igual sería escandaloso decir, ¿no?, cuánto cuesta, pero es que es verdad que cuando uno dice, pues que claro, toda la gente que está viviendo en un lugar, ese lugar hay que pagarlo. Hay unos profesores que también comen, tienen la mala costumbre, ¿no?, de comer. Sí. Entonces, claro, todo eso, a veces los números son como un poco, ya digo, como que, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cuánto supone al día? Un día, o sea, Luis Alberto, a mí siempre me llamaba la atención, ¿no?, alguna vez cuando te he escuchado, pues es que yo tengo que ir buscando por debajo de las piedras, ¿no?, porque tengo que dar de comer a todos estos futuros sacerdotes o sacerdotes que se están formando y claro, nos hace falta tanto al día. Y yo decía, ay madre, digo, es que yo tengo esa presión de tener que buscar ese dinero y es que no duermo.
Sí, bueno, es que son mucha gente. Hay estudiando este curso 2.152 personas, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos. Bueno, por un lado tienen que estudiar y en las universidades los profesores cobran. Y hay personal administrativo y de servicios, y bueno, y hay gastos generales de luz, de limpieza, en fin. Y vivimos en Europa, ¿no? Italia, España, en fin, que no son ciudades baratas, ¿no? Pues la gente del tercer mundo hace lo que puede, pero sostener eso es imposible. Y luego viven en residencias.
Claro.
Gracias a Dios los religiosos viven en sus casas generalicias, pero los sacerdotes hay que hacer residencias sacerdotales, los seminaristas viven en seminarios, al final son 17 edificios.
Claro.
Entre Roma y Pamplona, donde hay, bueno, trabajando mucha gente, son bastantes nóminas, ¿no? Más de 200 nóminas que la gente tiene que cobrar, no le puedes decir, qué bonito que trabajas por la iglesia, que trabajas por el tercer mundo, y dices, bueno, ya, pero yo tengo que comer y vivo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto, son 35.000 euros diarios cada día del año.
Fíjate.
Para sostener esto. Bueno, porque los edificios tienen créditos hipotecarios, tienen alquileres,
claro.
Digo ya, luego los gastos generales pues son los que son, las nóminas, el coste empresa de una nómina, y cualquiera que tenga algún sentido, bueno, si no ve su nómina, pues dice, cobro tanto, pero ¿cuánto le cuesta a mi empresa esto?
Claro,
pues
claro.
Ve que suma más, porque está la seguridad social, en fin, Hacienda, en fin. Entonces, esto, la gente no vive del aire, ¿no? Y ahora en diciembre, pues hay dos nóminas, ¿no? La gente, ¿no?
Claro.
Está extraordinaria y tiene que cobrar. Entonces, bueno, gracias a Dios, esto sale adelante porque las personas son generosas, muy generosas, ¿no?
Luis Alberto, otra cosa que hacéis, porque está también en el ADN, ¿no?, del CARF, es el que se hable bien de los sacerdotes, ¿no?, con campañas distintas que ha habido a lo largo, pues, de toda la historia del CARF, ¿no?, y también en momentos muy concretos en los que, bueno, pues a veces parece como que dicen ese tópico, ¿no?, de decir que un árbol que cae hace más ruido que 100 creciendo, ¿no?, y entonces, pues en todos los lugares, bueno, se intenta con a través del boletín del CARF, pero también a través de peregrinaciones, ¿no?, que ayudan a conocer lugares, y también porque la gente tiene un contacto, porque al final siempre pues hay un sacerdote, un par de sacerdotes o tal, que acompañan esos grupos y demás, y también la gente, pues al tener ese trato más, no de ir a misa, sino de compartir una peregrinación, hace como mucho roce, ¿no? La gente puede ver al sacerdote de un modo como más directo.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y te remueve, nosotros vamos a Tierra Santa, dejamos de ir por la guerra, pero ahora las cosas están más tranquilas. He hablado con franciscanos, con gente que conozco de Israel, y de hecho hay gente ya peregrinando, y nosotros vamos a ir en marzo en dos peregrinaciones. Pues pienso que es importante que un católico, lo que oímos en misa todos los días en aquel tiempo, sucedió aquí y allí, pues esté en los santos lugares, ¿no? Luego es una pena que es el sitio más sagrado del mundo, ¿no?, porque lo pisó el Señor, pues la gente se esté matando, así. Es la tontería humana, la locura humana, ¿no?, que así somos, ¿no? Pero bueno, ver Tierra Santa yo creo que es una maravilla, ¿no? Peregrinamos a Roma, pues porque en un plan de peregrinación, Roma efectivamente es una maravilla de la cultura, uh-huh. Pero bueno, se trata de ver algo más, de ver la Roma cristiana, es decir, que...
No, y luego también que estábamos de jubileo, pues también era oportuno,
claro,
¿no?
Claro, era oportuno, pero bueno, pero vamos todos los años a Roma, ¿no?
Uh-huh.
Para que la gente vea la Roma cristiana, que es una diferente de la otra Roma, y también para que conozca esta realidad de estos chicos, estos sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, en vez de verlos en un vídeo, en un papel, pues lo ves en vivo y en directo, ¿no? Y les impresiona muchísimo, ¿no? Porque... Bueno, porque siempre la realidad es tumbativa, ¿no? También vamos a Polonia porque, bueno, esta fundación, el origen es San Juan Pablo II y, claro, le tenemos especial devoción, ¿no? Y, bueno, en fin, son peregrinaciones que ayudan, pues, para empezar, a ser mejor cristianos, que es lo importante. Si somos mejor cristianos, el mundo cambiará, ¿no? Y irá muchísimo mejor, ¿no? Y luego, bueno, a conocer esta realidad del CAR mucho más de cerca, ¿no?
Claro. Bueno, no sé si, ya que has mencionado Tierra Santa, igual a lo mejor a alguno de los oyentes se le ponen los dientes largos y dice, bueno, ¿y cómo puedo ver los lugares? ¿Cómo puedo ver los datos? ¿De dónde sale todo eso?
Pues en la web, si uno entra entra en la web, enseguida lo primero es la campaña esta que sale el polvorón.
Calle polvorón, sí.
Y debajo sale Viaje a Tierra Santa, marzo de 2016. O sea, se tarda 2 segundos. Y la web, pues es muy fácil, es fundacioncarf.org. La verdad es que no tiene mucha pérdida, ni mucho olvido, ni está todo el plan desarrollado día a día, ¿no? Y bueno, se está apuntando gente de España y de América, muchísima gente de América, ¿no? De América Latina y Hispanoamérica, ¿no? O sea que.
Sí, porque bueno, es una oportunidad encantados. Y luego también, pues con el respaldo, que al final también, pues está allí Saxum, ¿no? El centro de interpretación también maravilloso, ¿no? Que está cerca del Ben Gurión, del aeropuerto.
Sí, sí, del aeropuerto, sí, sí. No, no, pues también visitamos ese centro de interpretación que han hecho, pues muy bien para aclararse. Muy bien, el señor en Tierra Santa, porque a veces son tal cantidad de input que recibes de entradas que te mareas, ¿no? Y bueno, sí. Lo visitamos, ¿no? Pero Tierra Santa.
A veces, por concentrar tantas cosas en tan poco tiempo, parece como lo del sketch del guía turístico, ¿no? Que va. Parece como que hay que ir de un sitio a otro corriendo, claro, por intentar abarcarlo todo, ¿no? A veces es verdad que faltaría un poco igual de reposo, ¿no? Y de decir, bueno, vamos a ir con un poco de tranquilidad en este lugar y tal. Ahora encima que lo va a permitir la circunstancia, ¿no? Porque no hay tanta gente y hay lugares en los que pues es mucho más cómodo. El no hacer colas que había que hacer antes, ¿no?
Sí, no. Ayer hablé con un sacerdote amigo que está allí peregrinando y me dijo, bueno, seguridad total, no pasa nada. Y luego, claro, efectivamente hay poca gente, entonces la verdad es que es una maravilla, ¿no? Pues bueno, nosotros yo creo que en marzo quizá haya un poco más de gente, pero bueno, merece la pena, ¿no? Merece la pena.
Luis Alberto, para ir terminando, porque también decías que este mes es verdad que es mes de doble nómina, pero también es mes de ajuste, ¿no? De las empresas a veces pues también tienen de ir viendo a ver cómo acaldan para la declaración del año siguiente, ¿no? Y dicen, ay, me va a tocar pagar tal, no sé qué. Y a veces hay gestos, ¿no? Que son solidarios, que al final sí le supone a la empresa un dinero, pero que al final no es tanto el dinero, o sea, es más el bien que pueden hacer que el dinero que aportan, ¿no? Que es pues con decir, bueno, pues voy a tener que pagar tanto, pues voy a donar esta parte y así me desgraba esta parte y en estas fechas ya empiezan a hacer esos cálculos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, o sea, igual que el CARF es una fundación, entonces como todas las fundaciones de España tiene declaración las entidades físicas, las personas y las jurídicas, ¿no? Entonces las empresas tienen, yo creo que todas las empresas en España tienen está considerada la responsabilidad social corporativa, la RSC que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y ayudar a algo del tercer mundo, proyectos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, mira, puede ser creyente o no creyente, pero de hecho hay gente en España que son muy buenas personas y no son creyentes, quizá porque a algún católico les hemos dado mal ejemplo o por lo que sea, ¿no? En fin, la vida. Y es una forma de que se acercan a Dios. Entonces, pues yo les explico, mira, estos chicos, estas chicas, las monjas, vienen a estudiar a Europa, se forman y todos vuelven a sus países, ¿no? Y se dejan la vida, ¿no? Un cooperante es una persona estupenda, va, está un tiempo, vuelve, ellos vuelven y se quedan. Uno de los problemas en Europa, cuando un chico o una chica se le da una beca a estudiar Derecho, Arquitectura, Medicina, viene a Europa, es que no vuelve a su país. ¿Y claro. ¿Por qué no vuelve? Bueno, porque la gente no es tonta, todo el mundo quiere vivir bien. Vuelve de vacaciones a Sudán, a Burkina Faso, a Togo, a Benín, ¿no? Claro, toda la gente que nosotros ayudamos, todos firman, aparte que sus obispos, sus superiores religiosos se lo han dicho, firman que vuelven. Yo llevo 13 años dirigiendo la fundación, son 130 países, 1.300 diócesis, casi 400 religiosas con los que tenemos relación, y aquí no se ha quedado nadie, ¿no? Entonces, pues eso es una garantía, por supuesto, para los obispos, para los superiores, pero de cara al mundo civil, la labor que hacen estos religiosos, religiosas en el segundo y tercer mundo, ¿no? No hay dinero para pagarla, no hay dinero. Ellos gestionan, impulsan hospitales, centros de atención a la mujer.
Sí, a veces es como el fermento, que es muy evangélico, sí, ¿no? El fermento en la masa,
claro,
¿no?
En la masa, ¿no? Entonces, son gente que se deja la vida por su entorno, por elevar el entorno social y económico. Son países muy corruptos, ¿no? O sea, a mí me han dicho muchos obispos de este mundo, decir, de estos países que reciben mucho dinero, millones de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero gobiernos corruptos se lo quedan, no le llegan al pueblo, ¿no? Claro. No.
Y Luis Alberto, entonces, también en esto, no es lo mismo el que estés en la realidad y no hayas visto más, ¿no? Porque a veces es verdad que, pues uno, si está en su país y en su país hay esa corrupción que dices y tal y cual y no sé qué tal, y no has visto, oye, que se puede funcionar de otra manera, que hay países en Europa que fíjate qué calles tienen, fíjate cómo está todo de limpio, fíjate qué ordenado.
Claro,
vamos a intentar llevar todo esto a este ambiente nuestro, ¿no?
Claro, exactamente. Una vez que lo han visto dices, esto es posible, ¿no? Claro que sí, efectivamente, así es.
Bueno, pues Luis Alberto, pues vamos a terminar escuchando el testimonio de Lunguelo, que es un chaval de Sudáfrica. Muchas gracias y que vaya todo bien y que el tener que buscar esa cantidad de dinero no te dejes sin dormir, por lo menos
no,
poder
sin
dormir,
problema.
Poder dormir, Antonio, porque yo tendría que, pues, me veo en tu lugar y es que, bueno, no sabía ni por dónde empezar.
No, pues yo duermo bien, Antonio, porque bueno, dices, mira, hago lo que...
Es como la responsabilidad de un padre de familia, pero de un padre de una gran familia, ¿eh?
De una gran familia, pero bueno, ves los frutos tan maravillosos y te das cuenta que esto merece la pena, vale la pena.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Luis Alberto.
A ti, Antonio, encantado.
Una de estas vocaciones, la de Lungelo Halalisani, de Sudáfrica.
Yo soy un converso, pero justamente por el afán de tener esta visión de dar a los hijos una buena educación, pues entonces nos ingresaron nuestros padres a una escuela católica. Y de ahí pues surgió la historia de amor con Jesús sacramentado. Lo normal es que veas a una persona que Dios señala, mira, ese es lo que mi siervo está haciendo y quizás tú, si me dieras tu corazón, un día lo vas a hacer, incluso más. Entonces, por el ejemplo de la entrega, el ejemplo del buen humor y de alegría y la felicidad en la vocación, porque todo el mundo quiere ser feliz al final. Entonces, se veía que este sacerdote, siendo tan entregado, siendo tan es alemán, tan formal, tan trabajador, pero al mismo tiempo con humor y alegría y fidelidad que se notaba en su persona. Así que esto me atrajo en cuanto a la vocación. Y pues pregunté, después de haber sido bautizado, ¿cómo puedo yo llegar a este punto de entregar mi vida para las almas?
Sin sacerdotes no hay Eucaristía, por eso apoyar las vocaciones es una tarea de todo cristiano. Para que ninguna vocación se pierda, carfundacion.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, hoy es Nuestra Señora de Guadalupe. La presencia de Nuestra Señora en el Cerro de Tepeyac tiene una importancia histórica y misionera crucial en toda la evangelización, no solo de México, sino de todo el continente americano. Conocemos que fue el indio Juan Diego el elegido por María para completar la misión. ¿Pero quién es este San Juan Diego? Juan Diego era su nombre de bautismo, porque su nombre original fue Cuaclatatuazín, el que habla con el águila. Nacido en el 1474, en el momento de las apariciones era viudo y ya tenía 57. Juan Diego era un indígena de origen chichimenca, que se convirtió al cristianismo con 50 años tras ser enseñado por los frailes misioneros franciscanos. María la Virgen se le apareció 5 veces entre el 9 y el 12 de diciembre de aquel 1531, en el Cerro de Tepeyac, actual Ciudad de México. Millones de indios se convirtieron después de las apariciones y la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió rápidamente. La aparición de la Virgen hay que ponerla en un contexto histórico muy concreto. Se produjo solo 10 años después de la conquista de México y en medio de grandes problemas para la evangelización. Fue por eso María la que realizó toda la labor de convertir el corazón de los indígenas en la recién conocida tierra americana. La forma tan delicadamente elegida por María para poder comunicarse con el indio Juan no deja lugar a dudas sobre su misión. Fíjate en el diálogo. Ten la bondad de enterarte, por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María y tengo el privilegio de ser madre del verdaderísimo Dios, de Ipalneumowani, aquel por quien se vive, de Teyocoyani, del creador de las personas, de Troque Nahuake, del dueño de estar junto a todo y del que lo abarca todo, de Iluicahua Tlatipaque, del Señor del cielo y de la tierra. La Virgen se presenta con rostro y ropa indígena y le habla a Juan Diego en la lengua náhuatl, las manos cruzadas sobre el pecho en señal de oración, y María viste la cinta por encima de su vientre, que manifiesta que es a la vez Virgen y Madre de Dios, y ese manto de color azul verdoso que cubre la figura de Nuestra Señora de Guadalupe de pies a cabeza indica que es una emperatriz, porque en la cultura indígena solo el emperador azteca podía usar un manto de ese color. Pero, ¿por qué se le llama Virgen de Guadalupe? Pues en el libro Las apariciones de la Virgen María, José Manuel Díaz Quintanilla viene a dar una explicación bastante razonable y dice: en relación con el nombre de Guadalupe, hay que precisar que la Virgen se comunicó con Juan Diego en la lengua náhuatl y María se presentó como Cuatlayope, integrada por las palabras coat, que significa serpiente, y ayope, que significa aplasta a. En consecuencia, María se llamó a sí misma como la que aplasta a la serpiente. Esta palabra náhuatl pronunciada así relacionó a los frailes españoles con el nombre de Guadalupe, ya que muchos de ellos eran de origen extremeño y tenían una grandísima devoción a esta advocación de la Virgen. Es sorprendente descubrir cómo la Virgen María escogió un nombre que permitió ser comprendido tanto por los indígenas mexicanos como por los españoles. Son tantas las notas extraordinarias y tan interesantes sobre la visita de Nuestra Señora de Guadalupe que te invito a que investigues un poco más. ¡Ánimo, amigos! ¡Feliz día a los hermanos mexicanos, a todos los que lleváis este nombre y a todo el continente americano! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo, pues sí que es muy original, puesto que así lo presentamos en el boletín del EPS que salía hoy mismo. Y se trata de los belenes y misterios, precisamente, más originales. Fijaros que tenemos una gran variedad de nacimientos y misterios, pero estos sí que destacan por ser distintos a lo habitual y a lo tradicional. Tenemos uno que está teniendo bastante éxito, que es el portal de fútbol. Y me explico, tiene la temática como si efectivamente María, José y el niño portan la camiseta, seguro que de tu equipo favorito, porque tenemos la Sagrada Familia con la camiseta del Racing de Santander. Por supuesto, también tenemos de la selección española, donde el portal, evidentemente, es la portería. Y, por supuesto, los Reyes Magos, que vienen aparte, también vienen a visitar al niño y son tres árbitros de fútbol que traen un botín, un guante del portero y una pelota. En fin, este es de los más curiosos, pero tenemos muchos más y que sería muy bueno que vinierais a verlos aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y si echas en falta algún Belén más tradicional y clásico, por supuesto, también te lo traemos. Y quisiera aprovechar también en la promo de hoy que hacemos aquí en la COPE para deciros y reiteraros las gracias por esa campaña de las estrellas del gesto navideño, ya que desde la Vicaría Episcopal de Acción Caritativa y Social ha sido todo un éxito. A la semana y media ya estaban repartidas todas las estrellas. No obstante, cuando vengan las distintas parroquias, instituciones, etcétera, a traer lo recaudado, si hubiera unas estrellas que no se hayan vendido, estamos tomando nota para que aquellos que no pudieron en su día venir tengan una segunda oportunidad. Todo se andará y mientras tanto yo sigo disfrutando de estos belenes raros, maravillosos y no tan tradicionales aquí en vuestra librería favorita. Y mientras me despido diciendo ¡chao!
Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesesantander.com. Solamente recordarles que mañana era esta concentración silenciosa en la plaza del ayuntamiento a la 1:00, y bueno, pues que pueden acudir allí también a la misa que habrá primero a las 9:30 en la parroquia de San Francisco. y durante todo el tiempo estarán hasta esa lectura del manifiesto desde el Movimiento Cultural Cristiano con sus publicaciones para poder acercar la solidaridad y para poder poner voz a aquellos que no tienen voz. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.